Los periodistas Tero Brito, José Chuarmas y Santiago Travieso entrevistan esta mañana en nuestro espacio análisis al presidente del Cabildo, Blas Acosta. Sigue la entrevista en nuestra red de emisoras o en nuestro Facebook.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Tal que, y como les comentábamos hace un momento en nuestra tertulia con criterio propio, la primera de este año 26 de Radio Sintonía. Bueno, pues en este caso iniciamos un espacio análisis los lunes. Lo iniciamos con Tero Brito y con José Yuarma. Y bueno, pues en este caso hoy lo iniciamos con el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. Tero, buenos días.
Hola, buenos días a ustedes y a los escuchantes.
José, yo buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días, presidente, Tero, todos los oyentes de Radio Sintonía.
Y también don Blas Acosta, presidente del Cabildo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, en las fechas en que estamos no es normal que el presidente del Cabildo se preste a venir a una mesa de periodistas en la situación en que estamos viviendo y venimos viviendo a lo largo del año. Por lo tanto, le agradezco especialmente el hecho de que esté con nosotros hoy aquí y... Y bueno, pues también he de decir que no nos ha puesto ni una... No, en este caso he sido yo quien ha hablado con él y con su gabinete. No nos ha puesto ni una sola cortapisa para hablar del tema. Y el tema no es otro que la situación del Cabildo Insular de Fuerteventura, que vamos a analizar en el día de hoy. Podríamos analizar tantas cosas, pero bueno, hoy vamos a dedicarnos a analizar ese tema porque es del que estábamos hablando al final de la tertulia. Y ya comentábamos que fruto del pleno, o como consecuencia del pleno, porque no fruto, porque el fruto quizás tendríamos que remontarnos a más movidas atrás del pleno, o anteriores al pleno, pues como consecuencia de ese pleno y la no asistencia de dos consejeros del Cabildo, del Grupo de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, como son Sergio Lloret y Marcelino Cerdeña, bueno, pues decaían los presupuestos en la votación de ese pleno, y por tanto, el día 4, había que prorrogar, eso fue el 29 de diciembre en el pleno ordinario, y el día 4 de enero, el Cabildo prorrogaba las cuentas y convocaba a los partidos políticos, a los portavoces, para la elaboración de un nuevo proyecto de presupuesto para el año 2021, como tiene que ser, como está arreglado. ¿Qué pasaba en medio de todo eso? Bueno, pues en medio de todo eso, el presidente del Cabildo, que le preguntábamos a la salida del pleno, y bueno, pues ahí advertía que había consecuencias, pero cesaba ese mismo día, 29 de diciembre a la 1:00 p.m. aproximadamente, cesaba a los dos consejeros del grupo de gobierno y asumía las competencias que, como corresponden, tienen que ir a parar a la presidencia, salvo que se deleguen nuevamente, pero en este caso las ostenta ahora mismo las competencias de ambos consejeros el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura. A la salida de ese pleno, tres opiniones. La de don Blas Acosta, que nos decía así en aquel momento a los medios allí presentes.
Pasado que no ha venido tanto consejero Lloret como el consejero Marcelino Cerdeña, y obviamente teníamos menos votos que la oposición. No sabemos cuáles son los motivos, se lo preguntarán ustedes a ambos consejeros, ¿no? En el sentido de por qué no han venido hoy al pleno. En cualquier caso, lo que haremos es prorrogar el presupuesto del 2020, el que tenemos en vigor, para que siga surtiendo efecto. No es la realidad de las modificaciones que se han ido planteando durante este nuevo presupuesto, y hasta que no tengamos la posibilidad de los números suficientes, pues se prorrogará el del 2020.
Vale. Presidente, ¿cuáles serán los siguientes pasos?
Bueno, con respecto al presupuesto, ya le digo, entiendo que cuando pueda hablar, si es que así lo desean tanto Marcelino como Sergio Lloret, pues veremos cuál es el siguiente paso cuando podamos tener una mayoría distinta para poder aprobar lo mismo. Pero mientras tanto no vamos a dejar la isla de Fuerteventura sin presupuesto.
¿Planteas que se afecta esta situación de afecta al grupo de gobierno
Obviamente se ha quedado en minoría y por lo tanto entendemos que si hubiese habido un planteamiento en el sentido de que no estaban de acuerdo, no sé cuál es el motivo, ya lo explicarán ellos lo que fuera. Lo que sí está claro es que a nosotros, por lo menos hasta el viernes, estaba todo negociado, así ha sido en las comisiones porque así ha sacado con los votos favorables y entendíamos que hoy se celebrara este pleno. No he podido contactar con ambos y no puedo decirles cuáles son sus explicaciones. Las nuestras, ya le he dicho que es un presupuesto que en una situación bastante complicada, es una caída de recaudación importante, como ha dicho el consejero hace un instante, y a partir de ahí pues tendremos que primero administrativamente prorrogar el actual, el 2020, hasta que tengamos nuevas cifras.
¿Cuáles son las jugadas que caben para la constitución de una hipotética nueva mayoría, presidente?
Probablemente, seguramente tengan más calculados esos datos los consejeros que han venido hoy al gobierno, ¿no?
¿Te planteas quitarle las competencias? ¿Sí?
Es probable, obviamente eso tiene consecuencias. En este caso, las que se procedan, pues lo que será en las próximas horas. De todas formas, no hay prisa para tomar ese tipo de decisiones.
Presidente, ¿dónde han estado las diferencias para que esos dos consejeros? ¿Alguna diferencia tiene que haber para que esos dos consejeros nos hayan presentado hoy en el pleno?
No lo sé. Le he manifestado que no tengo esa opinión más allá de la que podía haber tenido en cualquier caso el último viernes, que fue cuando hemos estado hablando con el consejero después de últimamente un mes sin poder hablar.
Pero no ha notado que haya habido un malestar en las últimas semanas, días.
Mira, la realidad presupuestaria es complicada en una situación donde el bloque de canario de financiación ha caído para todos los cabitos. Nosotros teníamos un presupuesto inicial con mucho de 88, 89 millones de euros y a partir de ahí se ha utilizado la figura de ir a crédito teniendo dinero en cuenta corriente y pendiente de remanente. Lo que sí no se puede hacer son dos presupuestos y para poder hacer un presupuesto tienes que estar obviamente en coordinación. No sabemos cuál es el motivo y cuál es la cuestión, pero no es una cuestión de negociación, es una cuestión de capacidad financiera. Esto no es un ayuntamiento, es un gobierno de la isla que tiene los ingresos que tiene, no tiene más.
Quería preguntarle, ¿cuál ha sido la postura más conciliadora que usted ha visto hoy en los grupos de la oposición, tanto en Coalición Canaria como en el Partido Popular?
Los grupos de la oposición tienen que hacer su trabajo. Ellos han presentado enmiendas por 2, algo millones de euros, 2,7 millones y otro en torno a unos 3 millones de euros, donde sobre un presupuesto de 130, obviamente, como le he dicho, tiene encaje. En cualquier caso, una cosa que tenga encaje desde el comienzo y otra cuando tengas liquidez para poder hacerlo. Nosotros hemos habilitado partidas para ayudar a la pequeña y mediana empresa, cosa que hemos hecho. Hemos habilitado partidas para obras prioritarias en versión de obra hidráulica, cosa que se están ejecutando, y lo que hemos hecho es plantear la realidad en los mismos términos que hemos hecho durante todo el 2020, es decir, poder tener partidas para ayudar a asociaciones y colectivos más desfavorecidos, y en el caso de inversión hemos presupuestado casi 50 millones de euros en inversión de infraestructura. Lo que hay que hacer es desarrollarla.
Insisto en la pregunta, ¿cuál es la postura más conciliadora que ha visto usted hoy en los grupos de la oposición? ¿De Coalición Canaria o del Partido Popular?
No es una cuestión de conciliación. Ellos tienen que hacer su papel, obviamente ellos harían su presupuesto, y yo le estoy diciendo que el que hemos hecho nosotros es el que hemos podido presentar.
Presidente, teniendo en cuenta que el grupo de gobierno ahora está en minoría, después del resultado del pleno de hoy, ¿valora reforzar el grupo de gobierno con otras formaciones?
¿Y cuál?
Le he dicho yo, no, podría entender que una vez que eso estuviera pensado, pero como nunca ha sido eso estar pensado con anterioridad a algo que simplemente tendrá que usted preguntar a esos dos consejeros que han venido ya al pleno cuáles son sus motivos, igual los tendrán.
Sin embargo, siempre se ha dicho que usted se planteó hasta dejar retirarle la firma a Sergio Lloré por las diferencias que había entre los dos, no, y que en la última comisión del pleno de este ya dijeron que no estaban recogidos los dos suficientemente sus demandas.
Yo no sé si lo hayan dicho, yo no lo he oído. En cualquier caso, desde luego yo no lo he manifestado más allá de lo que pueden ustedes escuchar rumorología en la calle. Probablemente se rumorologían bares, sean ellos más conocedores que yo, porque no frecuento tanto.
Bien, pues he de hacer una corrección, esas son las palabras del presidente. Continuaban luego más preguntas y más respuestas de aquel día 22, yo decía antes 29, de aquel día 22 de diciembre, tras el pleno en el Palacio de Formación y Congreso de la isla de Fuerteventura. A la salida, Lola García, portavoz de Coalición Canaria, también nos hacía unas declaraciones a este medio, como a otros, y se las ofrecemos también para situarnos cuál era la postura en aquel momento de los tres grupos principales del Cabildo Insular de Fuerteventura. Lola García, Coalición Canaria.
Señor Blas Acosta no ha sabido buscar consenso ni siquiera entre los propios gobiernos, miembros del gobierno. Esos que hicieron el pacto que iban a cambiar toda Fuerteventura, pues en un tema tan importante se han sabido poner de acuerdo para sacar adelante estos presupuestos.
Y Lola, al no tener el presidente mayoría, ¿qué me queda?
En la moción de confianza, presidente, dijo usted.
Pues ahora nos tendremos que sentar y ver exactamente qué es lo que pasa, porque él no justificó ni dijo por qué había faltado esos dos consejeros y a esperar a ver lo que nos dice. Y desde luego, o debería dimitir, o una moción de confianza, o ver lo que pasa, porque estamos hablando del documento más importante del Cabildo de Fuerteventura, que son los presupuestos del Cabildo.
¿Qué es lo que se ha planteado su partido, esa política, a partir de ahora?
Bueno, es que ni hemos tenido tiempo para asignar. Nosotros solo nos dieron 48 horas para ver los presupuestos y estudiar los presupuestos, era lo que reclamábamos. Presentamos enmiendas por casi 3 millones de euros, ni se lo pensaron, votaron todo en contra de las nuestras y del Partido Popular. Es decir, viene a demostrar su prepotencia de no querer, que está por encima del bien y del mal, y ni siquiera en un tema tan importante, insisto, como son los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura, ha buscado el consenso de la oposición. Es decir, sentarnos y estudiar y ver la posibilidad de buscar los mejores presupuestos para nuestra isla. Y nosotros hemos presentado, ya te digo, enmiendas de lo que veníamos diciendo hasta ahora. Es necesario reforzar los servicios sociales y, sobre todo, la primera prioridad debe ser atender a las personas, a las familias más vulnerables de la isla de Fuerteventura. Eso es lo que pedíamos nosotros en los presupuestos y eso es lo que no han sabido darnos ni sentarse siquiera a trabajar o ver una posibilidad de llegar por lo menos a la abstención. Ni siquiera eso han hecho ellos.
Bien, pues al término de las palabras de Lola García, recogíamos también la opinión de Claudio Gutiérrez, portavoz del Grupo Popular en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Decía así.
Bueno, la verdad que hoy ha sido un día realmente, pues, digamos, triste para Fuerteventura. Es la primera vez en todos los años que yo llevo como consejero de este cabildo, y llevo unos cuantos, pues que no se aprueben unos presupuestos por parte de un grupo de gobierno que tenga mayoría. Entonces, pues es una situación bastante, bastante complicada, y entonces vamos a ver en cómo se traduce, ¿no? Ha sido una sorpresa que haber llegado y no encontrar a dos consejeros del grupo de gobierno, que se supone que entre todos han elaborado un presupuesto para aprobar el presupuesto, el acto más importante de un ejercicio de un año de legislatura. Y bueno, esa ha sido la sorpresa que nos hemos encontrado, pero bueno, nosotros veníamos ya con nuestra propuesta hecha, con nuestra firme convicción de que íbamos a votar en contra de los presupuestos, más que nada porque así lo hemos hecho, porque no nos han aceptado enmiendas y porque no podemos llevar unos presupuestos que nos los dan dos horas antes de la comisión, que los debatimos las enmiendas en media hora en comisión y que en 45 minutos en un pleno se debate el debate de los presupuestos. Por lo tanto, cuando no hay interés por parte del grupo de gobierno porque la oposición pueda participar o pueda echar una mano a apoyar los presupuestos en unos momentos que entendemos que son muy muy difíciles para la Fuerteventura y necesitamos estar todos a una. Pero ya se lo decía yo en el pleno, no nos quieran comparar con el gobierno de España, que nos piden responsabilidad cuando usted no ha sido capaz de tender la mano aunque sea por ver si pueden contar con los grupos de la oposición.
¿Cuál va a ser la postura del Partido Popular a partir de ahora?
Responsabilidad. Nosotros siempre seremos responsabilidad y tendremos a Fuerteventura por delante de todos los intereses, pero también la responsabilidad nuestra siempre irá ceñida a que haya acuerdos, haya entendimiento y haya entre todos intención de llegar a acuerdos por la isla de Fuerteventura, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos en la oposición, seguimos estando en la oposición, aquí hay un pacto, veremos las consecuencias que tiene el que los dos consejeros no hayan aparecido y, como digo, por el bien de la isla de Fuerteventura nosotros estamos dispuestos siempre a llegar a acuerdos, pero veremos los acontecimientos en las próximas horas.
Bien, pues esas eran las palabras, continúan también, lógico, cada uno de ellos con distintas preguntas de diferentes compañeros, pero eran las palabras que venían a dar su visión sobre ese pleno del día 22 de diciembre, pleno en el que eran rechazados los presupuestos del Cabildo, los presupuestos generales del Cabildo Insular de Fuerteventura. Y más tarde, el día 4, era después del cese, a la 1:00 p.m, de los dos consejeros. Bueno, pues el día 4 el Cabildo prorrogaba las cuentas del 2020 para el 2021 y a su vez ya convocaba a los partidos políticos presentes en el Cabildo, los portavoces de los grupos políticos con representación en la Corporación Insular, para trabajar sobre esos presupuestos y poderlos llevar nuevamente. En medio de todo esto, ha pasado a lo largo de estos días de Navidad y fin de año, bueno, pues ha habido negociaciones de todo tipo. Se dice que dicen, que hablan, que cuentan, que hay un escrito firmado por los diferentes responsables de Coalición Canaria, Partido Popular y Nueva Canaria, perdón, y AMF, por el cual, bueno, se sitúa a Sergio Lloret de obtener en primer lugar la cabecera o poder ser cabeza de lista, condición sine qua non para llegar a ostentar la presidencia del Cabildo. Primero se hablaba de la firma de renuncia de Alejandro Jorge, luego se habla de la renuncia directamente del acta de Alejandro Jorge. Y bueno, pues en este caso también se ha producido ya, ese mismo día del cese, al día siguiente, se producía la renuncia por parte de Marcelino Cerdeña, que iba también en la lista como número 3 de Nueva Canarias, como independiente. Y bueno, pues en este caso está pendiente de pleno. Los grupos de Coalición Canaria y Partido Popular firman conjuntamente la petición de un pleno extraordinario para comenzar a poner en marcha los presupuestos. Hay quien se pregunta por qué no firma MF también esa iniciativa, que esa petición de pleno extraordinario, cuando al parecer participa de lo que es la elaboración de esa misma petición, y está fijado ya por parte del Cabildo en el próximo día 26 a las 9 de la mañana. La renuncia de don Marcelino Cerdeña tendrá que ir al pleno ordinario, como está marcado por la ley, y tendrá que ir al pleno ordinario, que será el día 29. Por eso era mi equivocación antes al hablar de fecha, el día 29 de este mes de enero a las 9 de la mañana. En él se dará cuenta, pero un detalle, hace tiempo no veía yo una renuncia que haga constar expresamente, cuando lo lleva implícito, el hecho de que puede renunciar hasta que llegue el pleno. En este caso, don Marcelino Cerdeña lo hace costar en su renuncia. Hoy siguen habiendo negociaciones de todo tipo. Hoy ha sido llamado, en este caso, a reunión en Gran Canaria, porque esto trasciende, algunos ya titulan rebumbio en la política canaria, y bueno, pues esto ya se eleva hasta el Parlamento, hasta el Gobierno de Canarias, pero sin embargo las cuentas no terminan de salir. Y en este caso hoy Alejandro Jorge mantiene reunión, Nueva Canaria mantiene una reunión con la presencia de su presidente insular y cabeza de lista en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Y bueno, pues así están un poco las cosas, por simplificarlas. También he de decir que hemos intentado contar con la presencia de doña Lola García, de don Mario Cabrera, del Partido Popular, de don Claudio Gutiérrez. Hemos intentado obtener declaraciones de todos y cada uno de ellos, de los diferentes grupos. De ninguno. La callada por respuesta. La única persona con quien hemos contactado para que esté en este espacio el primer día de programación hoy, aquí en Radio Sintonía, es el presidente del Cabildo, Blas Acosta, quien ya le agradecía antes su presencia. Notas de prensa, las ha habido. Comentarios en otros medios, me imagino, no sé, yo estaba de vacaciones, pero a respuesta a llamadas nuestras, nos respondían que, aquellos que respondían, que declaraciones ninguna. Y bueno, pues, así está la situación. Día 26 y día 29, pleno para los presupuestos extraordinarios solicitados por Coalición Canaria y Partido Popular a las 9 de la mañana. Y el día 29, en este caso, pues pleno ordinario, donde se llevará la renuncia de don Marcelino Cerdeña, presidente.
Sí, buenos días, tal cual usted lo ha dicho. Sí, el pleno extraordinario son 15 días para convocarlo, y es el día 26, después de que lo pidieron, y el pleno de final de mes, que es el 29, como siempre. Han pedido un pleno extraordinario diciendo que hay que hacer unos nuevos presupuestos y que se convoque comisión para que se trabaje en este asunto. Y bueno, estamos analizando qué es lo que se ha pedido, por si tiene posibilidades de poder avanzar. Desde luego hay un presupuesto, y el presupuesto que está aprobado y prorrogado es el que, de los fondos que realmente se nos han confirmado por parte del Estado y por parte del Gobierno de Canarias, que vamos a percibir en torno a unos 80 millones de euros, y eso es lo que se ha prorrogado. El presupuesto que no ha salido aprobado es el que técnicamente se había utilizado la figura que se había negociado con el Ministerio de Hacienda, la de poder ir a créditos extraordinarios que luego se financiarían con el remanente que tenemos, y ese es el que no se ha aprobado, por lo tanto el que tenemos un presupuesto en vigor y el que empezamos a ejecutar desde hoy, que se ha incorporado la inmensa mayoría de los funcionarios del Cabildo a trabajar.
La mayoría de los comentarios que nos han hecho también en la tertulia es cómo usted mantiene los presupuestos a votación en ese pleno del día 22, a sabiendas de que no están los dos consejeros ahí, y cómo no ha sabido usted, lo decía la propia Lola García, portavoz de Coalición Canaria, de que no te contaba con los votos suficientes para sacar los presupuestos adelante.
Bueno, vamos a ver, yo no voy a utilizar los calificativos que utiliza durante todo este año, año y pico, la señora García, de prepotencia nada de nada. Sí, de prepotencia, aquí no hay ninguna prepotencia, ni altanería, ni en absoluto. Aquí lo que hay es que se nos quiere hacer ver, y es una falta de respeto, por lo menos a mi inteligencia y a la de muchos más obreros, en el que no había un acuerdo premeditado con los dos consejeros que no habían venido. De hecho, el día 26, o sea, después de Reyes, ya manifiestan en prensa que tienen un acuerdo para buscar una mayoría alternativa, que es legal, que es legítima, a la cual les desearía también que si la consiguen, pues los mejores éxitos para esta isla. Por lo tanto, esto es, creo que hacerse el nuevo en una situación de estas características, creo que, como se denomina por algunos, esa hoja de ruta la tenía más que planificada y más que hecha. En cualquier caso, aquí lo importante es decir que los dos consejeros que estaban en el grupo de gobierno, ninguno de los dos manifestó, ninguno en absoluto, había manifestado, de hecho, además, los presupuestos no se hacen sin que los departamentos afectados a las áreas de ellos y firmados por los consejeros no se aporten a presupuestos, al departamento de presupuestos, por tanto es lo que pidieron, ¿no? Más allá de la cuantía que pudieran gestionar o tuvieran que gestionar, que también podemos entretenernos en esto, y a partir de ahí nunca jamás manifestaron ni que no los iban a aprobar, ni que estaban en desacuerdo con las cantidades asignadas, entre otras cosas porque crecía su presupuesto en el área de infraestructura y de ganadería, crecía casi un 52% con respecto al año 2020, por lo tanto, eso no es así. Esto obedeció, ellos no quisieron venir porque efectivamente tenían ese pacto y preacuerdo durante meses atrás, cosa que era consciente yo, ya que, vamos a empezar a decir las cosas como tienen que ser, era consciente yo, al menos por indiscreción de algunos participantes en esa reunión, desde el mes de noviembre, y por lo tanto estaban desde el mes de noviembre trabajando en esa posibilidad de un gobierno alternativo que es perfectamente legal, legítimo, al cual yo no voy a ponerle calificativos ninguno como que pusieron a la mayoría que se pudo conseguir para el comienzo de esta legislatura, una vez que la presidenta electa, la señora García, obtuvo 751 votos más que yo. Por lo tanto, no engañamos a la población, esto es así, es decir, un presupuesto de 130 millones de euros para unas aportaciones casi de 3 millones de euros, que en cualquier caso, como se le había manifestado por el consejero de Economía y Hacienda en esa comisión en la que yo no estaba, por lo tanto no podía haber ejercido prepotencia, como se me califica, porque la comisión, esa comisión de cuentas la preside el consejero de Economía y Hacienda, tanto de los 3 millones por parte de Coalición Canaria, porque igual que los 2,8 casi del Partido Popular, se les dijo que se les admitiría en los remanentes, básicamente todo en los remanentes en el mes de marzo, cuando se liquide el presupuesto del 2020, que debo de decir que es el mayor presupuesto ejecutado de la historia del Cabildo Insular de Fuerteventura. Jamás, nunca antes se había ejecutado tanto presupuesto, cerca de los 100 millones de euros, por el Cabildo de Fuerteventura. Ni tan siquiera en abril de 2015, cuando se pagó la deuda bancaria que tenía el Cabildo, ni siquiera. Nosotros no teníamos deuda bancaria, como bien se sabe, y aún siendo un año como el que administrativamente ha estado parado más de 3 meses, este año ha sido el que mayor año de gestión ha habido de la historia. Por lo tanto, no engañemos a los ciudadanos, por lo menos no lo planteamos desde este punto de vista, para poder, independientemente de las fechas y la casuística que se ha enumerado aquí. En ningún caso creo que ha habido irresponsabilidad por llevar el acuerdo. Es cierto que yo como presidente, al ver que no asistían al prepleno y no cogían los teléfonos porque los tenían apagados, podía haber retirado los presupuestos del pleno y por lo tanto no hubiese habido más votos en contra que a favor. Lo podía haber hecho. Pero desde luego, cuando a ti no se te manifiesta por parte de los consejeros que conforman esa mayoría la no voluntad de votarlos, ni privadamente ni públicamente, porque no ha sido así, además, ya le digo, lo firmas y los aportas a presupuesto, se te recoge todo lo que se te ha aportado en presupuesto, y por, entiendo que retirarlos del pleno para evitar yo una derrota de los presupuestos, no tenía que hacerlo, y por tanto se sometió a votación, y con las intervenciones de los grupos políticos, y cada cual, obviamente, pues el Partido Popular se había abstenido en la comisión anterior del día anterior y luego decidió pues votar en contra, cosa que me parece lógica, eso no nadie, y Coalición Canaria había votado en contra de la comisión y votó en contra de esos presupuestos con total seguridad. Pero lo que sí está claro, y para que quede claro, es decir, la hoja de ruta era no venir, y eran conscientes, y si no lo sabían, los dos portavoces en el Cabildo, tanto de Coalición como de Partido Popular, cosa que dudo, si lo sabían sus líderes, cosa que se ha publicado el propio día 26, ¿no?
Muy bien, don Tero Brito.
Presidente, había una cuestión que yo quería plantearle, pero ya la ha explicado. Yo quería preguntarle qué es lo que subyacía, desde cuándo se venía pues estando esta ruptura, porque en realidad es una ruptura en el grupo de gobierno. Pero bueno, eso ya lo ha contestado usted por iniciativa propia, ¿no? Yo lo que me gustaría preguntarle es si con el presupuesto prorrogado para 2021 es posible incorporar las partidas que puedan llegar de los fondos europeos, de esos 140 mil millones que van destinados a España por parte de la Unión Europea, ¿no? Y en segundo lugar, me gustaría que me contestara, en la medida de lo posible, si usted estaría dispuesto a, en el supuesto de que no hubiese otra salida, a someterse a una cuestión de confianza. Porque aquí estamos oyendo y hay fórmulas para todos los gustos, ¿no? Depende los tertulianos que estén, pues hay fórmula para que continúe de presidente Blas Acosta, hay fórmulas para que regrese a la presidencia Lola García, y hay fórmulas para que suban a la presidencia o bien Sergio Lloré o bien Claudio Gutiérrez, ¿no?
Sí, con respecto a la primera pregunta.
Si me permite, ¿se puede usted librar de los auriculares? Porque no van a haber más audios ni más interrupciones, ¿sale? Lo digo por comodidad, porque entre mascarillas y auriculares pues se hace más incómodo. Sí.
Muchas gracias. Con respecto a lo de los fondos europeos, sí, claro que se pueden incorporar. Nosotros hicimos y pedimos más de 300 millones, proyectos o propuestas de 300 millones de euros. Veremos cuáles de esos proyectos podría conseguir ser finalista. Y luego hay tres proyectos, en este caso dos proyectos importantes para la isla de Fuerteventura, que es la que se ha venido trabajando. Uno en el parque tecnológico, en la cobertura del Geoinnovación, que es para la implantación de y ampliación del propio parque, y sobre todo tratar lo que es la formación y gestión de aviones de vuelo bajo, con los drones, y no solo drones, sino de formación también, un proyecto que lleva mucho tiempo trabajando el parque tecnológico, y en el que el gobierno de Canarias va a defenderlo ahora en este mes de enero en Madrid, con el resto de los proyectos o propuestas que vienen de Canarias. Es un proyecto que está muy bien posicionado en Canarias, y un segundo proyecto que es de la diversificación y la formación en este caso en programación, con un añadido de también tecnológico, con el poder tener nosotros un propio supercomputador que nos permitiría pues crear esa actividad de diversificación económica, que sí que va a seguir defendiendo el gobierno de Canarias, sea yo o no el presidente de esta isla en un futuro, que ahora se lo responderé con respecto a esto. Por tanto, yo creo que son proyectos muy importantes, en los que, independientemente de que no hayamos tenido o no tengamos ahora mismo mayoría distinta a la que existía. Cuestión de confianza, mire, yo me podría someter a una cuestión de confianza, podría solicitar que los plenos, en este caso en el mes de enero, se celebren en el mes de febrero, podría renunciar, luego no renunciar, podría utilizar todos y cada uno de los subterfugios que legalmente están escritos, pero no lo voy a hacer. Yo no voy a hacer eso porque, entre otras cosas, creo que no se merece esta isla el utilizar esas herramientas legales que son, pero que no es el caso. Ellos, en este caso, Coalición Canaria y Partido Popular y AMF o Sergio Lloret, lo que deben de hacer es anticipar cuanto antes su toma de decisiones, no pedir un pleno extraordinario para ver los presupuestos, cuando en realidad lo que querían era que dimitiera o tomara conocimiento de la dimisión de Marcelino. Piden un pleno extraordinario para la dimisión de Marcelino. No puedo poner en ese pleno extraordinario otro asunto distinto al que legalmente se ha pedido. Yo creo que se han equivocado en ese sentido. Creo que no. Y por tanto tiene que llegar al 29. Y el 29 pues dimitirá Marcelino o no. Eso será él la decisión que tenga que tomar. Pedirán en la nueva acta, y cuando tengan el acta de doña Sandra Domínguez, que calculo que estará para el pleno ordinario de febrero, pues pues automáticamente que presenten la moción de censura y la voten en el acuerdo que quieran. Yo no voy a utilizar ni voy a hacer del Cabildo de Fuerteventura el ridículo regional en cuanto a todas las posibilidades que existen, que las conozco perfectamente porque estoy en una administración pública, debo de saber cuáles son las herramientas que podría tener, y de nada serviría someterme a una moción de confianza. Lo digo para aquellos que nos estén escuchando, una moción de confianza la puedo perder, pero no se me puede censurar hasta que Sandra Domínguez no tenga su acta después de que Marcelino venga, porque es que necesitan 12 votos. No es que puedo someterme a una moción de confianza en este momento, claro que puedo hacerlo, puedo someter una moción de confianza en relación a los presupuestos, y aquellos que las votan a favor no podrían presentar una censura en 6 meses, claro que lo voy a hacer, pero si hay una mayoría distinta, hay que crear un poco de normalidad y que vengan los nuevos y hagan su propio presupuesto en función de la realidad económica que existe. Lo que está claro es lo que le he dicho, es decir, no voy a someter a hacer el ridículo espantoso que creo que se está acometiendo. Yo creo que las personas, o en este caso los que nos dedicamos a la actividad política, tenemos que tener personalidad, y cuando no estás de acuerdo en un gobierno, lo manifiestas y no pasa nada. No es intentar esconderte, utilizar que si pido un pleno, que si hago no sé, que si hago un comunicado, que no lo publico, que si digo qué. Yo creo que eso no va a ayudar a esta isla, y desde luego, como usted bien sabe y me conoce, yo no voy a que esto ocurra lo que pasó, por ejemplo, en Lanzarote hace muchos años, ¿no? Sí. Al contrario. O sea, técnicamente puede ser doña Lola presidenta del Cabildo. Técnicamente puede ser doña Lola presidenta del Cabildo, y seguro que lo hará con muchísima ilusión. Técnicamente puede ser don Sergio Lloré presidente del Cabildo. Puede serlo, y también lo hará con la idea como él quería que debe de hacerlo. A partir de ahí, habrá grupos políticos que tendrán sus acuerdos o compromisos que habrá que cumplir. Por lo tanto, yo no voy a someter a esta isla al ridículo en cuanto a esconderme para no marcharme si no tengo la mayoría de los consejeros y consejeras del Cabildo para sacar adelante las políticas que cree al menos el PSOE, o por lo menos yo creo que es lo que precisa y lo que necesita la isla de Fuerteventura de inmediato, ¿no?
José Yuarma.
Sí, presidente. En la línea de la argumentación que hacía Santiago al principio, efectivamente los actores, pocos actores se han pronunciado, pero unos que sí se han pronunciado son Sergio Lloret y Marcelino Cerdeña de AMF, en nota de prensa posterior, en el que planteaban que los presupuestos no suponen, cito textualmente, una mejora para la isla, ni representan esa reactivación económica, socioeconómica tan necesaria para Fuerteventura en el actual contexto de crisis sanitaria y económica. En ese sentido, plantean que no asisten al pleno por estas circunstancias, y más adelante hablan de que no se han dotado las consignaciones suficientes para personal y el funcionamiento del tren de Receve y tractores agrícolas y partidas necesarias para algunas de las obras hidráulicas esenciales. En este punto, bueno, esto es información que llega en nota de prensa a todas las redacciones de la isla de Fuerteventura. Bien, en este punto la pregunta es en doble sentido. AMF quería, como usted ha planteado, escenificar esta ruptura para que existiera la posibilidad de que Sergio Lloret fuera presidente, y no habían caído en la cuenta que tenía que ser el cabeza de lista, eso por un lado. Y la segunda pregunta, ¿usted esperaba que en ese pleno, tal cual había hecho el Partido Popular en la abstención en las comisiones previas, se pudiera haber abstenido aun a sabiendas de que el presupuesto no camina adelante? Esta pregunta es un poco más morbosa y es un poco lo que se pregunta la ciudadanía por los dimes y diretes que hay en, como decía el compañero Brito, en las diferentes tertulias a lo largo de toda Fuerteventura.
Yo, vamos, pues la primera respuesta a la primera pregunta de que si tanto consejero Lloret como Cerdeña estaban o no tenían recogidos en su presupuesto toda su necesidad económica, yo debo decirle que eso es falso. Entre otras cosas porque viene firmada por parte de los consejeros a propuesta de los jefes de cada uno de los departamentos. La agricultura concretamente tiene un incremento de 300.000 euros más, mire, y es más, casi 200.000, y le digo para qué fue. Los patrones de las cofradías de mayores, tanto de Morrojable, Gran Tarajal y Puerto y Corralejo, tienen un problema con las tasas de ocupación de sus instalaciones y los atraques fruto de no tener ingresos durante todo este tiempo. La dirección de puertos les exigía el pago de esos atrasos de estos años, y eran en torno a unos 100 y algo mil euros lo que debían, porque no podían pagar los marineros, y que llevaban 2-3 meses intentando ver la posibilidad con el consejero, al cual no pudieron ver, pero yo sí comenté con él el poder incorporar y modificar en último momento esta posibilidad, y se le incrementó para que el 1 de enero no se les embargara las cuentas a los cofradías y a su vez pudieran tener un pago aplazado. Es verdad que la cofradía de Morro y la cofradía de Corralejo habían llegado a un acuerdo de aplazamiento de pago para comenzar en el mes de enero, la de Gran Tarajal no. Ese es el incremento que tenía, o sea, con respecto al año 2020. La única consejería en el año 2020 que no sufrió recortes, aún habiendo tenido un recorte de 35 millones de euros efectivos, porque nosotros, el Cabildo, solo se financia del bloque canario de financiación. Si no hay IJIC, no hay financiación, no es como un ayuntamiento que tiene licencias de obras, etcétera, o IBI. En el caso del Cabildo son habas contadas. Luego, por otro lado, el consejero de infraestructura, es decir, es imposible que un presupuesto que crezca 52,55%, aduzca que es que no se le han cumplido todas sus expectativas, con unos planes o programas de obra hidráulica de casi 157 millones de euros que tienen que hacer y desarrollarse proyectos. Por tanto, no es la excusa, o sea, esa no es verdad, que eso lo están diciendo muy bien, no es verdad. No sé qué rueda de molino, no sé qué molino lo vieron, desde luego eso no es cierto, porque son datos reales que son objetivos. Y con la abstención del Partido Popular, mire, el Partido Popular jamás ha votado, en lo que yo llevo 8 años de vicepresidente, excepto un año en el que el presidente Morales negoció con Alejandro Jorge y creo que con el Partido Popular, pero con Alejandro Jorge sobre todo, y no negoció con su socio de gobierno, el PSOE, los presupuestos, y recuerdo que era por una partida específica para la Atalayita, ¿no? Es decir, argumentos para el museo de la Atalayita, o sea, argumentos para decir en un sentido u otro existen, pero yo creo que la gente no es tonta como para que esos argumentos queden ahí, parezca que está. El Partido Popular se abstiene de la votación el jueves, en el sentido de que está creyendo lo que el consejero de Economía y Hacienda, don Manuel Hernández, les está diciendo. Mire, estás pidiendo bajas de partidas que están vinculadas, que son de 2 años y que no se podrá hacerlo. No obstante, en marzo, cuando se liquida el presupuesto, como siempre, que estará en este año pues en torno a 25, 27 millones de euros aproximadamente, que es lo que siempre son las liquidaciones, se te puede poner esas partidas que tú estás pidiendo. A partir de ahí, obviamente, eso es lo que se ha hablado por el consejero, cosa que a mí así me lo ha dicho, al igual que también se lo manifestó a los consejeros de Coalición Canaria presente en esas condiciones. Si tienes menos ingresos para arrancar un presupuesto, pues ahí, mire, aquí, José Chu, la realidad es la que conocemos todos. Hay una alternativa de gobierno planteada distinta y lo que quieren es blanquear una acción de estas características. Es más, por acto de responsabilidad, porque además una vez que inicia el presupuesto, lo publicas y tal, y hubiese estado en el mes de a finales del mes de enero en vigor el presupuesto del Cabildo, si se hubiese aprobado el día 22, hubiese estado el día 29, ya tienen un trabajo hecho. ¿Para qué pides ahora una comisión o un pleno extraordinario para que te haga un trabajo que poco más que los jefes de departamento son lo que ha requerido? ¿De dónde quito? ¿Quito? Yo hago eso, pero ¿qué quito? ¿De las consejerías de infraestructura? ¿Quito de los 52 millones de euros de la agricultura? ¿De dónde lo quito? O me dicen ya cómo lo hago, para que no tengo ningún inconveniente en poder dar instrucciones a los funcionarios, pero que se los quitamos. ¿Vas a ser presidente con menos presupuesto o vas a ser consejero con el mismo presupuesto? Lo digo porque si es así, lo quitamos y así la sociedad no va a perder el tiempo. Ahora, lo que no vamos a perder el tiempo nosotros como gobierno, o sea, nosotros empezaremos a publicar entre esta semana las convocatorias de ayudas deportivas, en este caso las genéricas de las becas, las genéricas asistenciales, políticas, no pueden estar esperando un nuevo presupuesto, lo que nos hubiese gustado que tuvieran más dinero. Las vamos a ir publicando porque las agriculturas, las agropecuarias, para que la gente pueda ir presentando sus solicitudes y puedan tener derecho a ellos, las de pequeña y mediana empresa, y luego los partidos que están en este momento intentando armar una mayoría, digan si no quieren que las convoque, porque sería otra política distinta a la que van a hacer. Pero nosotros lo vamos a hacer, tenemos presupuesto, lo que no tenemos presupuesto es infraestructura, ya lo harán en mayo, cuando tengan presupuesto nuevo, distinto, el que tienen el derecho a hacerlo. Pero no, como cuando decían las declaraciones que estaba puso Santiago al comienzo, ¿no? De la rumorología de bares, desde luego no los frecuento con esa asiduidad como se ha ido frecuentando los últimos 3-4 meses. No es el caso donde se plantea una estrategia para volatilizar todos los gobiernos, la estabilidad de los gobiernos. Y sé que es legítimo que el que está en la oposición intenta gobernar. Pero yo creo que aquí es una cuestión de que no nos hagan tontos aquellos que por lo menos entendemos las cosas, yo creo, con cierta normalidad, y me refiero a la inmensa mayoría de los ciudadanos, ¿no?
Bien, solamente un detalle, esa nota de prensa que argumenta el compañero José Yuvar Majesta viene con un logo que es AMF. Ninguno de los dos consejeros pertenecen a AMF, digo, cuando concurren a las elecciones. Es curioso, ¿no? Es sencillamente curioso, porque tiene que ver con lo que digo a continuación. O sea, don Sergio, como decía en la tertulia, concurre a las elecciones como número dos en la lista de Nueva Canaria como independiente, aunque el pacto era con Nueva Canarias MF. Luego, el número tres, don Marcelo Cerdeña, concurre como independiente por Unidos por Betancuria, ¿no?
Unidos por Betancuria.
Y así figura, además, luego en el contenido, pero ninguno de los dos son AMF. AMF es doña Sandra Domínguez, que entraría en el lugar de don Marcino Figueroa. Sí tiene un trasfondo político, yo lo he comentado esta mañana, sí tiene un trasfondo político de esta historia. Hace meses que en distintas votaciones en el Parlamento de Canarias, doña Sandra Domínguez, que ostenta ahora mismo un acta de diputada por Nueva Canarias, es así, es que por Nueva Canarias, no por AMF, en el pacto que se hizo, pero se presenta como Nueva Canarias, bueno, pues viene votando en contra del gobierno del que participa o apoya. O sea, aquí se viene jugando ya hace meses. Y eso no lo digo yo. Eso lo pudieron ver en la retransmisión que hicimos. Hoy están en los vídeos del Parlamento, de la votación de presupuesto, o los meses anteriores. O sea, aquí ella es la número 27, digamos, de un gobierno de Canarias, y se pone en juego. Es tal así que hoy lo que está mirando y evaluando Nueva Canaria es el ofrecimiento que hace Sandra Domínguez de ceder su puesto como su acta de diputada a don Manuel Ramírez de Nueva Canaria para que sean todos diputados de Nueva Canaria, y ella renunciar, si renuncia Alejandro Jorge, ya no a la cabecera de la lista a través de un escrito. Lo que exigen ahora mismo Sergio Lloret es, y AMF por su parte, es que en este caso, en las negociaciones con Nueva Canaria, es que renuncie su acta de consejero. O sea, va mucho más allá. O sea, esto no es una política de desacuerdo presupuestario. Esto es un tema que va mucho más allá y está en juego, pues, cuestiones en el sur de Tenerife, en La Palma, en Lanzarote. No les voy a esconder a ustedes ahora todo lo que está en juego en esta situación. Y uno, dado eso, se pregunta realmente, y lo pregunto, lo pongo sobre la mesa, ¿realmente Fuerteventura tiene que pasar por esa criba? O sea, de intereses espurios legítimos, pero bueno, en este caso espurios a Fuerteventura. No sé cómo ven ustedes esa variante, porque no es casual lo que ahora se intenta también justificar en bares y tertulias de bares. No es casual el hecho de que estos dos consejeros no aparezcan a un pleno, de que hagan los presupuestos y se quiera una crisis de gobierno. No engañemos a la ciudadanía, esto es una movida política que va mucho más allá y que además se habla ya del municipio en la isla Fuerteventura, o es que nadie ha oído hablar hasta ahora del pulso que hay en Puerto Rosario entre los partidos que pretenden presentar una moción de censura para llegar a esto. O sea, una vez más Fuerteventura se ve sometida, ya hubo una moción de censura. Don Blas Acosta accedió a través de una moción de censura legítima, como sería esta otra, teniendo los votos. Pero hombre, ¿está Fuerteventura como para que estamos dando unos tiros en el pie?
No, en esta legislatura en Fuerteventura ya van 4 mociones de censura. Si se presenta otra más, será la quinta. Y con respecto a la repercusión,
una en el Cabildo.
Sí, con 4 ayuntamientos y el Cabildo. Y con respecto a la proyección que pueda tener esta iniciativa de que han llevado a cabo los dos consejeros de AMF o de Nueva Canaria, o como lo quieran, hay un conglomerado de siglas ahí, ¿no? Pues, hombre, no nos olvidemos que Fuerteventura siempre ha sido un laboratorio de ensayo y siempre lo que sucede en Fuerteventura después tiene repercusiones, o hasta ahora ha tenido repercusiones fuera de Fuerteventura, ¿no? Pero bueno, las Cuando hay inestabilidad política, cualquier cosa puede pasar. Y esto que nosotros vivimos, hay muchos pactos con muchos partidos, no hay dos fuerzas que sean, o tres fuerzas que puedan decir, bueno, pues, no es que son muchos partidos, no tenemos sino que verlo en Fuerteventura, hay gobiernos por ahí que yo creo que hay cuatro o cinco partidos mezclados todos unos con otros, y cada uno irá a ver si puede recoger su parte del pastel, ¿no?
José, ¿y cómo se ve políticamente hablando toda esta situación?
No, en este sentido, efectivamente, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Me gustaría ser partícipe también a todos los... Bueno, no sé si estamos en una tertulia, en una entrevista, pero me interesa más la opinión seguro del presidente del Cabildo en esta línea. Tero habla de la atomización que ha habido en el voto en Fuerteventura en estas últimas elecciones. Efectivamente, desde un sector más atomizado, que es el nacionalista de alguna forma, AMF... A nadie se le escapa, la agrupación de electores de Puerto del Rosario, todos son, digamos, escisiones de Coalición Canaria, y, en fin, importantes dirigentes de un partido que se van, se llevan los votos y crean una especie de, atomizan los votos. El presidente Acosta hablaba del caso de Lanzarote hace, pues yo creo que hace cuatro legislaturas, antes de la actual ley de Cabildo, que efectivamente yo creo que hubo una legislatura que no sé si hubieron seis presidentes de Cabildo, con el consiguiente deterioro institucional de este caso del Cabildo de Lanzarote y sobre todo el deterioro de las políticas públicas que se realizaban en esta isla, ¿no? El atraso de Lanzarote fue a finales de los 90, principios de los 2000, pues fue manifiesto como otras islas pues seguían funcionando mientras Lanzarote quedaba paralizada en cuanto a infraestructuras, etcétera. Efectivamente, han habido cuatro mociones de censura en Fuerteventura en los últimos tiempos, pueden haber otras cuatro más, casi las cuento, no sé cómo lo ven ustedes. Y desde este punto de vista, todas legítimas, y por supuesto, tan legítimas como la que el señor Acosta hizo en su momento, y se hizo en Pájara, y efectivamente en Tuineje. ¿Cómo ve el presidente Acosta esta atomización del voto, y qué consecuencias cree que tiene que se divida tanto, que haya tantos grupos pequeños que puedan decidir? Porque aquí Santiago lo dice, AMF está firmando una nota por dos personas que no son de AMF, y son dos personas de partidos políticos diferentes que pueden influir en todo un cabildo de Fuerteventura. Una persona, dos personas cambiarían pues un poco el destino de las siglas que gobiernan y las políticas que se pueden hacer, ¿no? ¿Qué le parece que estos grupos tan pequeños accedan y que tengan esta capacidad de decisión tan, tan tremenda, ¿no?
Bueno, lo que sí está claro es que obviamente los acuerdos están para cumplirse, pero AMF en dos documentos, no sé si le servirá este de 26 de diciembre, no tiene un acuerdo con el PSOE, tiene dos acuerdos con el PSOE. Tiene un acuerdo con el PSOE para la moción de censura y el pacto y el programa de gobierno insular, y tiene otro acuerdo una vez que sale una concejal de Puerto del Rosario de AMF del gobierno, la señora Marillal, tiene otro acuerdo en el que, a petición de ellos, eso no es una cuestión de que el Partido Socialista quisiera modificar esos acuerdos. Los acuerdos, yo me parece que en la política insular los acuerdos están para cumplirlos en cualquier trato, pero en el caso de Fuerteventura, pues yo creo que vale más la palabra. Mire, y pongo un ejemplo. Yo estuve gobernando, he estado 8 años de vicepresidente con dos presidentes distintos de Coalición Canaria. 2011-2015 con el señor Cabrera y 2015-2019 con el señor Morales. Yo sobre mi mesa, para poder censurar al señor Cabrera, al menos dos mociones de censura en aquel entonces por la oposición, en la que estaba don Manuel Travieso, estaba don Sergio Llorenzu también en la oposición, y finalmente acabó el señor Lloré yendo en una lista con Coalición Canaria en Tuineje, fíjese usted. Y tenía dos mociones de censura, las cuales yo obviamente sabía la dirección de Coalición Canaria que estaban las ofertas y los que me las proponían que no lo iba a cumplir, no lo iba a hacer. Creía que las discrepancias, como en cualquier trabajo, en este caso en el ámbito político, también se deben de hablar y puntos resolverse, ¿no? Porque no es posiciones ciegas de uno u otro. Por lo tanto, claro que dio estabilidad en el pasado a la isla de Fuerteventura, pero también es normal que se intente otras alternativas cuando estás en la oposición. Y digo esto porque, yo no sé, yo tuve que leer, oír y escuchar por presentar una moción de censura en el Cabildo de Fuerteventura una cantidad de improperios, disparates absolutamente, creo que innecesarios en el ámbito político. Mire, yo obtuve 7 consejeros como candidato a presidente de la isla de Fuerteventura, al igual que lo tuvo Coalición Canaria, 751 votos, si no recuerdo mal, obtuvo la candidata García más que yo, y si quiere hago un matiz, paro ahí. A nosotros se nos acusó y se nos denunció por parte de Coalición Canaria a las 2 de la tarde de compra de votos en La Lajita con unas imágenes de una señora que llevaba 5 papeletas a las cuales había que romperle 4 porque se ve claramente que no es española y que no solo podía tener derecho al voto nada más que en el ámbito municipal. Se nos denunció en los juzgados, se archivó esa denuncia en los juzgados, se nos denunció y desde las 2 de la tarde hasta la cierre del colegio electoral en las 8 de la noche, pues obviamente mucha gente, sobre todo cuando te colocan o ubican con un San Benito por daño político, no por otra cosa, pues creo dudas que incluso pudiéramos... A mí al menos me quedará la duda de que pudiera haber sacado más votos o no. Dicho esto, la ley de cabildos es clara, es decir, el que obtiene un voto más es presidente electo, y a partir de ahí, si no tiene la mayoría de consejeros, pues tienes que ir con la figura de la moción de censura. No lo hubiésemos presentado. Y esto no es distinto, lo digo por el acuerdo que viene ahora, el que está ahora, distinto al que se eligió en su momento por Coalición y Partido Popular. Esa misma noche cerraron Pájara, esa misma noche cerraron Tuineje, cerraron también en el municipio de La Oliva, y a partir de ahí, obviamente, las matemáticas son las que son. Es cierto que cuando un concejal o un consejero te puede condicionar a un gobierno, eso es cierto, pero bueno, eso es para eso están los dirigentes de las organizaciones políticas, si quieren tener gobiernos estables o no, o es más que someterse a estas cuestiones, porque todos tenemos distinciones, todos los partidos grandes. Usted habla de Coalición Canaria, pero también, o Nueva Canaria, que también fue escindida en su momento de coalición, o no en el caso de Podemos, porque es algo nuevo que irrumpe, pero sí es un electorado en el que al PSOE no le permite crecer y aumentar. En cualquier caso, ¿va a condicionar eso a la política del futuro de Fuerteventura? Sin lugar a dudas va a condicionarla. Es una expresión democrática de lo que quieren los pueblos también. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tienes que ser más dialogante, dialogar mucho más, pero cuando el diálogo ya no se llega a acuerdo y se pasa a otras decisiones, es decir, filiofobia, que en mi caso no las tengo ni para unos ni para otros. Lo que estaba claro es que yo tenía que tomar la iniciativa y la tomé y pude conseguirla una mayoría distinta porque quería ser el presidente de la isla y lo dije claramente con un programa electoral por delante en el cual no me voy a excusar en lo que no haya podido hacer por COVID. Bueno, la realidad económica es la que es, pero en cualquier caso hemos hecho muchísimo para el tiempo en el que vamos, sobre todo en este último año, como le decía antes, el mayor grado de ejecución de presupuesto histórico del Cabildo de Fuerteventura. Pero en cualquier caso, ¿es legítimo que se condicionen? Pues sí. Ahora, yo contra filias, fobias, odios de unos, odios de otros, dimis, diretes, en ese caso no. Yo creo que lo que toca en este momento para los ciudadanos son gobiernos fuertes y no bloquear, como le respondía antes a Dotero Brito, en vez de estar sometiéndote a cuestiones de confianza. ¿Qué hay que hablar con todos? Con todos se ha hablado. Todos han llamado y todos han hablado. Y que en este momento están todos pendientes unos de otros. Bien, lo mismo que en su momento manifesté. Se ha hablado con unas organizaciones y con otras, y lo que se ofrece son gobiernos estables, fuertes. Ahora, que tiene que, no quiere decir que el que pueda entrar distinto a si él se hace en presidente al señor Lloret, pues no quiere decir que no sea estable y fuerte. Eso.
Pero me refería más bien a un partido en concreto. En el caso de lo que comentaba antes Santiago, Nueva Canarias hace una lista en la que casi los 3 o 4 primeros en la lista son de partidos diferentes. Hacen un pequeño popurrí que ahora parece que estén pagando, y efectivamente, pues entiendo, me corregirán, que la idea era conseguir un parlamentario más que diera la posibilidad de que en el gobierno de Canarias existiera pues el famoso Pacto de las Flores, o por lo menos apuntalarlo de alguna forma, ¿no? Nueva Canarias, Román Rodríguez, pretendía captar en Fuerteventura esos votos que no ha podido. Esa opción se la da el grupo de AMF con Manuel Travieso a la cabeza y estas personas que se incorporan, pero además se crea una agrupación de electores en Puerto del Rosario que capta votos por otra vía, ¿no? Este tipo de maniobras políticas o este tipo de no sé si es mutilación de los partidos o no sé cómo llamarlo, no prostituye, y entre comillas, y entiéndase lo que quiero decir, o no difumina un poco lo que significa lo que el electorado está demandando en una organización o en otra.
No, yo sí, no, porque la gente, nadie le obliga a coger una papeleta el día de la votación, sí. y hacer una elección y elegir el partido que crea por conveniente. O sea, por tanto no hay una obligación de, Otra cosa distinta es que una isla como la nuestra, muy politizada, históricamente politizada, pues haya diferentes sensibilidades e intereses. Es decir, en una lista es complicadísimo, pues toda aquella gente que aspira a estar y presentarse, que le puedas dar cobertura en aquellas posibilidades o técnicas desde el punto de vista matemático que pueda salir como cargo público y por tanto pues crean su otra organización política o su otro partido. El no, eso el no. El sí a lo que me estás preguntando, que no, creo que te he entendido, es decir, oiga, solo utilizo esta parte, me voy de una organización política en la que no soy capaz de convencer a los dirigentes para que me lleven porque creen que debe de haber otras personas, ¿no? Hombres o mujeres candidatas, para que yo con mi entorno más de amigos, porque no es una cuestión ideológica, es una cuestión de familias grandes en pueblos pequeños, sino o de amigos, porque una cuestión ideológica, estamos hablando de otras organizaciones, por ejemplo, como la mía, o la nacionalista, o el Partido Popular, o incluso Vox o Podemos. Esos son organizaciones políticas desde el punto de vista ideológico. El resto es del entorno en el que nos movemos. Dice, pues bueno, pues me voy a esta parte, me extingo de aquella en la que encajaría desde el punto de vista de ideas políticas, y con eso, pues mercadeo. Eso sí ha ocurrido y ha ocurrido muchas veces. Pero claro, eso es una elección, o sea, que el votante tendrá que decir en un futuro, pues entre la fotocopia y el original, pues me quedo con el original.
Sabemos, presidente, que en pleno proceso de elaboración de las listas electorales hubo gente que, bueno, que primero se planteó ir con fulanito, pero después iba, no, es que si voy con menganito me es mejor porque tengo más posibilidades, en el mismo proceso de elaboración de las listas, ¿no?
Sí, y ofertas al partido.
En el sentido de lo que decía José.
Sí, sí, absolutamente, tiene un buen apunte, porque al Partido Socialista, de quien hoy es el autor intelectual para este asunto, de hacer creer ver que hay una posibilidad para su organización con la que es afín, porque no tiene nada que ver una agrupación de electores, pedía ir en el número 8, 7 y 8 en la lista del Cabildo de Fuerteventura con el Partido Socialista, ir en el número 7 para que tal, concretamente, que fuera el señor Herrera, yo sé. Y obviamente el PSOE declinó esa invitación porque el PSOE iba con su programa, tenía y tiene suficiente gente, y que no quiere decir que no estuviéramos de acuerdo en poder hablarlo, pero si hubiese ido una persona independiente dentro de una organización política, eso quiere decir que las organizaciones políticas predeterminan las elecciones. No, sino que dentro de unas relaciones políticas hay debate, hay personas, hay hombres y mujeres que la conforman, y que tienes que ponderar lo bueno y lo malo sobre las decisiones que debes de tomar, no tomar una decisión única sobre mi propio partido político. Es decir, yo creo que no es el caso, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no sé si te he respondido, pero creo que
sí.
Que desde luego en esa línea estamos. Ojalá que cuanto antes puedan ponerse de acuerdo, para que haya esa estabilidad, porque vuelvo a reiterar, en el caso que yo dimitiera, para que también la gente, los oyentes lo pudieran ver, yo podría presentar una dimisión mañana, se elige un nuevo presidente, pero volveríamos a estar otra vez en la misma, tendríamos que esperar, si esa es la voluntad, habría que esperar. Yo eso no lo voy a hacer, porque sé que ellos están elaborando ese acuerdo, publicado, dice que tienen ese acuerdo, y esperaremos los plazos que marca este asunto, por lo tanto, porque no se puede dejar una isla sin gobierno tanto tiempo.
En este sentido, un poco ahondando también en lo que comentaba, el concepto de tránsfuga pierde un poco el significado, porque yo no sé en qué punto ahora mismo podemos calificar al señor Lloret o al señor Cerdeña dentro de un grupo que era Nueva Canaria, en el que no está en esta jugada, y que no sé en qué punto quedan estas dos personas, pero al hilo de lo que comentaba, parece que efectivamente hay un
si intento. Y el, ¿sí?, que pide la cabeza de su máximo responsable en la isla Fuerteventura, sí, el que firmó con él.
Sí, y el que creó este pequeño Frankenstein de partidos para acceder a estos tres consejeros que algún día tendrán que explicar el negocio que hicieron. No, bueno, en fin, sí, la posibilidad, ¿no?, de entrar en la primera censura. Pero en esta línea, el Partido Socialista en Fuerteventura tira la toalla en cuanto a la posibilidad de pactos con otras formaciones políticas.
No puede tirar la toalla el partido que tiene el mismo número de consejeros, vale, 750 votos menos que la organización de coalición canaria, que vuelvo a decirle que me quedan mis dudas, mis dudas, porque en el 2007 maté a Kennedy y yo nací 7 años más tarde de haber matado a Kennedy. No utilicé el FAS del Cabildo para decir que era el muñidor de toda la corrupción, no es así, que tanta vista que tienen los juzgados, y de momento el único que no tiene un proceso abierto después de 40.000 denuncias soy yo como presidenta y otros que lo tienen. O sea, por tanto, quitemos la paja del trigo, es decir, no tiras ninguna toalla, lo que eres consciente y es realista, es decir, nosotros tenemos un presupuesto de forma real, como le acabo de decir, que es lo que el bloque de Canarias de Financiación nos aporta como cabildo, que son en torno a unos 80 millones de euros, y nosotros ese es el que tenemos que ejecutar como gobierno insular. Mientras tanto, no estamos tocando nada de una mayoría de gobierno distinta. No estamos tocando técnicamente ni presupuestariamente nada, ni de los remanentes que se tendrán en marzo, ni de utilizar la figura de el crédito. Que dicho sea de paso, es gracias a este presidente por pelearse como se peleó con la consejería y con el Ministerio de Hacienda. Que nos trataran como diputación foral es gracias a este gobierno, y concretamente gracias a este presidente, con el asesoramiento obvio de don Miguel Socorro, que es el jefe de presupuestos del Cabildo. Pero ninguno antes se había enfrentado con consecuencias reales de poder conseguirlo, ¿eh? Porque no solo va a Fuerteventura, tienen que ir todos los cabildos, tanto Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, todos absolutamente, con la figura de tener crédito teniendo dinero en cuenta corriente. Porque la regla del gasto es, tienes que presupuestar lo que te ingresa realmente con lo que te vas a gastar, si no, no lo puedes hacer, aún teniendo 140 millones de euros en la cuenta corriente, que viene del 2012, o sea, por lo tanto, técnicamente, presupuestariamente, nosotros no lo vamos a hacer, ni por tanto no vamos a tirar nada, no, y tirar, me refiero, termino la contestación, o sea, vamos a gobernar el tiempo que tengamos, no tengamos una mayoría distinta. Durante todo este tiempo que vamos a gobernar, bienvenida sea, nuestras propuestas son igual de legítimas que las que obtuvieron 1.800 votos, que sería un consejero. Eso es así de sencillo. Si no quieren llegar, o no se puede llegar a acuerdos con coalición, con el Partido Popular, o incluso con los consejeros de Nueva Canarias y EMF, que tendrán que resolver su problema, y creo que están en ellos, porque igual los resuelven entre ellos, y por malos entendidos, y igual mal asesorados, pues, diga, oiga, pues tengo esa posibilidad de estar en un gobierno. A mí no me ha cambiado absolutamente nada. Yo personalmente, lo que piense o deje de pensar con respecto a los señores Cerdeña y Lloret no viene a cuento. A mí me parecen buenas personas, y políticamente toman decisiones las que creen convenientes, pero no voy yo a desprestigiar a nadie. Ahora, ¿qué conviene gobierno fuerte? Lo he dicho siempre. Siempre lo he dicho. Luego estará el que crea que debe de tener gobierno fuerte y el que crea que debe de haber debilidades en un gobierno para hacer no sé qué cosa. Yo creo que eso al final lo que va a llevar es, cuando no eres capaz de dialogar públicamente y mantener tu planteamiento donde debes de plantearlo, sino actuar de forma soterrada, cosa que está ocurriendo aquí, pues mira, no nos engañen, por lo menos no insulten a la inteligencia de los majoreros, por lo menos no insulten a la mía, ¿no?
Sí, no, solo un inciso, yo no, disculpen, no me refería a que tire la toalla como presidente del Cabildo, eso lo tengo bastante claro, me refería como presidente del Partido Socialista y las posibilidades de pactos que se abren en la isla, pero creo que lo ha contestado y espero que bueno.
¿Tiene ahorita alguna pregunta más? ¿Estamos fuera de tiempo?
Bueno, ¿sí? No, simplemente, si en esta situación de, no le voy a llamar de parálisis, porque no voy a contradecir yo al presidente, que sabe bastante más de la maquinaria administrativa y de los pasos que va dando del Cabildo que yo, ¿no? Pero el interés general de Fuerteventura está salvaguardado a pesar de esta situación de interinidad que da la sensación que hay ahora, ¿no? Porque usted sigue siendo el presidente y supongo que el presupuesto, si está prorrogado, tendrá que ejecutarse, pues, 100%, vamos.
Pero no hay solo presupuesto, si estaba salvaguardada, se lo respondí antes, pero te lo vuelvo a responder ahora, pero sí, yo no voy a utilizar las posibilidades legales que me dan los reglamentos y normas que tal para que haya, pero por lo tanto va a estar salvaguardada, es decir, hay proyectos que hemos presentado y que hay algunos que están por llegar en estos días para el interés general de la isla de Fuerteventura, donde se están centrando en la diversificación económica, claro que voy a seguir defendiéndolo. ¿Cómo no voy a defender eso políticamente podría ocurrir, podría decir, oiga, no se defienda con la misma pasión este proyecto a través del gobierno de Canarias, a través del gobierno del Estado, porque me parecería, no sé, una deslealtad a los ciudadanos que viven en esta isla.
Que usted como presidente o su equipo de gobierno vayan a paralizar proyectos por la situación de interinidad, sino si el organigrama administrativo del Cabildo puede seguir adelante con todas sus actuaciones en materia económica, a pesar de...
Sí, claro que se puede seguir adelante a pesar de todo este asunto, por supuesto. Eso no, en materia económica no está bloqueado, ni va a estar bloqueado, ni el personal es personal funcionario, y bueno, por supuesto que va a seguir trabajando como tiene que trabajar. Yo creo que de forma ágil, y sobre todo una vez que se han engranado todo lo que se tenía que engranar desde el departamento de contratación y en este caso presupuesto. Por lo tanto, eso va a seguir. No soy yo nadie para decirle a un funcionario que no camine en un sentido u otro. En fin, quizás al contrario haya tenido que aclarar en el pasado que eres funcionario de la casa, no funcionario de quien te puso.
Bien, óigame, antes de acabar esta entrevista, hay por supuesto un tema que no podemos eludir. El repunte que se ha dado importante en distintas zonas de la isla de Fuerteventura con respecto al COVID, cuando ya prácticamente estaba el tema controlado, bueno, pues ha sido notorio en los últimos días. Y en este caso, a primera hora de la mañana, el presidente del Cabildo, por eso que hablaba de si paraliza para algo, estamos en una situación especial, el presidente del Cabildo ha convocado a los alcaldes, si no me equivoco, o al menos así estaba previsto, convocar a los alcaldes de toda la isla de Fuerteventura. Y el acuerdo por unanimidad es retomar el PEN en la isla de Fuerteventura, dada la situación que se da y que se está dando y que parece ser que puede ir a más. O sea, los técnicos dicen que esta semana puede ser muy dura en toda España, y en Canarias y en Fuerteventura en particular.
Sí, así es. Habíamos convocado a los alcaldes a primera hora, a las 8 de la mañana, cosa que estuvimos esa reunión a las 8 de la mañana en el Cabildo de Fuerteventura para valorar esta situación. El próximo miércoles, Consejo de Gobierno de Canarias, con los datos que tenemos de índices de contagios, vamos a retroceder, obviamente, en horarios y en posibilidades con respecto a los que estábamos ahora en el semáforo en verde. Estaremos en naranja probablemente, pero si seguimos así podríamos estar en semáforo rojo. Lo que se pretendía con esta reunión era coordinar estas acciones. Hay que recordar que el segundo decreto PEIN que se firma es en el principio de septiembre, cuando estábamos en 172 personas, y con el repunte que hemos tenido en estas dos en esta última semana, pues los datos van a indicar que vamos a retroceder. ¿Para qué? Para diferenciar las medidas a tomar en un municipio o en otro, ¿no? Para pedir al gobierno, tanto en Tuineje como en La Oliva, ser más restrictivo que en el resto de municipios, porque el índice de contagio en esos dos municipios son muy elevados. Y luego, para que todo evento privado o público que se vaya a celebrar se suspenda y deba de canalizarse a través del Cabildo de Fuerteventura, para que no autorizar ese tipo de eventos durante los próximos 14 días bajo ningún concepto, pero bajo ningún concepto, da igual que lo tengas contratado o no contratado, etcétera, etcétera, porque se nos está yendo esto nuevamente de las manos, en una tasa de incidencia enorme, por encima de 300 en algunos municipios, y eso al final lo que va a ocurrir es que se nos podría disparar en las próximas horas, según nos dice el área de salud y el hospital. Y esto se produce porque nos mandan esa petición, ese informe, y es probable que algunos ayuntamientos ya han tomado la decisión de incluso publicar los bandos de hoy, que son autoridad sanitaria municipal, y esperaremos al miércoles para esas medidas complementarias, antes de si finalmente podemos compaginar con salud pública las medidas que los ayuntamientos nos estaban proponiendo, sobre todo en estas dos próximas semanas, ¿no? Por esos dos grandes focos de concentración, donde hay más de 300 personas ahora mismo en vigilancia, pendiente de saber sus resultados en estos días, ¿no?
Bien, dos titulares importantes en el día de hoy, en esta primera entrevista, en este primer espacio de análisis en Radio Sintonía, y con el presidente del Cabildo, acompañado también de José Yubarma, de Noticias Fuerteventura, y Tero Brito, presidente de la Asociación de Periodistas de Lanzarote y Fuerteventura, y bueno, pues el propio presidente Blas Acosta. Es un titular principal en cuanto a la situación política que vive el Cabildo, que creo que estarán de acuerdo conmigo. O sea, no utilizaré ningún subterfugio para retrasar la situación que se está dando en la isla Fuerteventura. ¿Coinciden? ¿Les parece? El primero de ellos, que yo creo que es importante en el momento que se vive. Ya hemos tenido ya juicios por cambio de bombines y encerramientos, ¿no? Sí, y esto ha sido la historia muy reciente en la isla Fuerteventura. Y el otro, la situación Payne, que se ha acordado en el día de hoy y que posiblemente en el próximo Consejo de Gobierno se acuerde que pasemos a naranja, o podríamos llegar, si esto sigue así, a rojo en cuanto al COVID se refiere en la isla Fuerteventura. José Yuarmo, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Santiago. Gracias.
Gracias también, Tero Brito, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y gracias, presidente, por haber aceptado, en este caso, esta primera cita que hacíamos en este primer día de programación. Saludos.
Gracias. Muy bien, muchas gracias.
Saludos. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos hablando de sociedad y será con Marusa Hernández. Volveré más tarde para hablar con ustedes de Parlamento, el espacio que nos acompaña cada lunes a partir de las 12 del mediodía. Saludos.
Radio Sintonía. La radio de aquí para todo el mundo.